Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Muy buenas tardes, qué gusto saludarle, gracias por acompañarle, ¿no? Por acompañarnos, ¿cómo por acompañarle? ¿Eso qué,
gracias,
verdad, Julieta?
Por acompañar. Es que mira, les tenemos que decir, primero que nada, muy buenas tardes.
Así es, con toda formalidad.
Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, y es que venimos muy emocionados, no les vamos a contar.
Sí. Sale del pecho, no puedo, se me
no
está saliendo, pero
nada.
Me aguanto. Nada más le voy a decir una cosa, acabamos de terminar un segundo programa especial, tan. Híjole. Ya luego les diremos cuándo sale. Y además, lo más importante de esto, de todo esto, damita caballero, antes que saludar a todo mundo y decirle gracias por acompañarnos, es que ya está prácticamente con un piecito el aniversario de 2x3 y ya tenemos esa actividad que vamos a realizar con ustedes que nos escuchan. Así que por eso ando que no
muy
me calienta ni el sol.
Muy emocionados andamos porque ya queremos decirles o adelantarles algo, pero espérenos poquito.
No dejé ni la pirotecnia, pero
Nada.
Bere Flores, bienvenida por estar con nosotros en los teléfonos. Roberto Álvarez en los controles. Otra vez Julieta Vaca, bienvenida.
Muchas gracias.
Soy Víctor Montes Rentería, gracias por estar con nosotros. Hoy es jueves de platillo, así que es el momento de que empiece a enviarnos lo que está comiendo, lo que ya comió, porque queremos ampliar nuestro
acervo
culinario y que nos dé hambre. Hoy no traje de comer.
No, yo tampoco.
¿Te cuento mi triste historia como la de Silvia Pinal?
Échale.
Resulta que desde anoche, ya tengo el hábito de empezarme a dormir a las 8 de la noche para estar aquí puntual en Buenos Aires Metrópoli. 8 o 9 para...
Es que no te alcanza el tiempo.
Exacto. Y entonces ayer me preparé un molde en el que traía yo ya todos los aditamentos propios para unas tostadas de cuerito.
¡Ay, no!
Lechuga desinfectada, ¿no? Su cuerito todo también limpio y desinfectado, jitomate, limón, cero cebolla, porque pues tenemos que estar en este programa, el picante respectivo.
Se te agradece, ¿eh? ¡Híjole!
De esa salsa de la de, ¿y qué tiene? De esa metralla.
De esa.
Y tostadas. Y además, de manera muy soberbia, preparé un molde con pasitas de chocolate. Dije, ¿por qué
no? Aparte, postre.
Al final, pasitas de chocolate. Sí. Pero me levanté tan temprano, hoy a las 4 de la mañana, que me preparé, desayuné. Te voy a contar lo que desayuné, porque tengo mucha hambre. Eran un plato de chilaquiles con queso, crema, frijoles.
¡Nombre!
Un pedazo de pastel.
¿Cómo?
Que todavía tengo por ahí, por
muy
cierto.
Muy bien, qué rico.
Gelatina de limón. Y café. Y entonces, en toda esa emoción, empecé a leer el periódico. Y ya dije, bueno, ya son las 5 de la mañana. Víctor Montes, prepárate porque te tienes que ir. Y me fui, pero sin comida. Dejé las tostadas de cuerito con todo y todo allá en la casa.
No.
Qué
no.
Caray, ¿verdad?
No, pues no. Qué bueno que lo exteriorizas, te acompaño en tu dolor.
Así es.
Y yo también tengo mucha hambre, no pude comer. Hoy claramente,
no comer.
Porque estábamos metidos en un asunto.
Soy culpable, ¿verdad?
No pasa nada. Mira, ya me diste una idea. Tostadas puede ser buena idea para comer ahorita que
rápido,
llegue a mi casa.
¿Rápido, sí o no?
Sí, cómo no.
Y mira, tostadas me gusta porque son rápidas, las de jamón, de panela, de cuerito. Me gustan más, siento que son más elaboradas, aunque es lo mismo, las de patitas.
Pero bueno, si ya tienes la patita deshuesada ahí en tu casa, pues nada más la pones igual que el cuerito.
Fíjate que yo soy salvaje, me gusta ponerla así al cuerón y luego darle llega a la pata.
Pero se destruye, ¿no?
Ah, sí, claro, ¿no?
Nomás para visualmente.
No tengo dientes para ello,
sí,
pero
no,
si
pues no. Ok,
muy bien. Pero sí, tienes razón, es un platillo rápido.
Sí, cómo no. Y aparte nutritivo, porque déjenme decirle que uno podría pensar que ese tipo de alimento es chatarra.
Ajá.
Y no. ¿Por qué? Vamos a desmenuzarlo, ¿no?
A ver.
La tostada, si estamos usando una tostada raspada, una tostada que no esté frita, pues mejor. Pero la tostada, pues, como unidad es uno, ¿no?
Sí.
Y luego la tostada lleva una cama de frijoles.
Así es, sí.
Los frijoles son cereal. Y los frijoles son un súper alimento para aportar energía y fibras al cuerpo.
Muy bien.
Entonces, aunque sea una camita, vale. Y luego tú le pones un elemento de proteína generalmente, pues puede ser pierna, puede ser los cueritos. Y la pata son mucho colágeno.
No.
Entonces tú estás comiendo un elemento que también te va a ayudar para tus uñas, para tu cabello y en fin. Y eso no crea usted que es grasoso porque no es una fuente frita y no es una fuente que tenga grasa. Es puro colágeno.
Sí.
Es nutritivo. Y luego tú le pones tu la lechuguita encima y la cebolla y el rábano y dices, ¿eso no cuenta? ¡Claro que cuenta! Como casi como una ensalada, depende de la cantidad que le pongas. Uh-huh. Pero estamos hablando que es un alimento que difícilmente va a contener grasa, que va a aportar fibra, va a aportar carbohidratos, pero también suelen ser los carbohidratos. Entonces creo que es una buena opción.
Ahora bien, pregunta del millón. ¿Frijoles solamente de la olla molidos para la tostada, ¿sí?, o fritos ya en aceite o manteca y luego embarraditos en la tostada?
Todo depende de la cantidad de manteca o de aceite que le pongas al frijol.
Okay.
Si el frijol se puede hacer sin freír en aceite o en manteca, mejor.
Mejor.
Mejor, porque esa grasita pues al final no la necesitamos. Sí le da mejor sabor, pero estamos uh-huh. comiéndonos el frijol con más elementos. No necesitamos ponerle ese sabor.
Ajá.
¿No? Y luego me faltó la salsa. La salsa también sí. cuenta como uh-huh. vegetal. Entonces, o sea, tomemos en cuenta los elementos y sí es un elemento, es un alimento nutritivo.
¿Tu salsa cómo es? La de jitomate.
Pues,
¿cómo la preparas?
Mira, yo pensaba más bien ir a comprar las tostadas. Y ahorita me da mucha hambre. Pero pues es muy sencillo, pues es jitomate cocido.
El dog bien preocupado, bien emocionado ya. Ah.
No, yo creo que va a estar más emocionado de ir por ellas porque pues, ya el hambre, o sea, no es como que me vaya a poner a hacer de comer ahorita, pues no, ya.
Bueno,
ya,
pues,
ya, 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 sea hambre.
Ni modo, mi Daniel, no le tocó.
Pelas. Sí, cómo no.
Ah, pero te decía, ¿cómo es la que tú cuando preparas haces en tu casa?
Pues, que es jitomate, uh-huh. Ajo, orégano.
Okay.
¿Qué más?
Sal y agua.
Nada más, ¿no? Sí.
Es que sé que hay personas que no le ponen orégano.
No, no, pero el orégano les pone, digo, le tampoco le pones
tomillo,
mucho.
Pero no me gusta, sí.
No, a mí me gusta con orégano. Es siento mejor. Que me gusta más. Y hay gente que le pone comino también.
Eso también.
A mí el comino no me encanta.
Muy fuerte, ¿no?
Sí, yo prefiero el orégano.
Así
y ya.
Es. Y aparte, digo, hay quien dice espesa, otros no, más aguadita. Y luego el debate eterno, caliente o fría. Yo soy de fría.
Sí, al tiempo, o sea, siento tiempo, que uh-huh. al tiempo o fría, así del refri directo, no pasa nada. El caliente no me encanta.
No.
No, la comida tampoco. Muy caliente no me gusta, uh-huh. en general no.
Y tenga mucho cuidado porque sí ha dicho siempre la autoridad sanitaria que en esta época, particularmente las salsas se descomponen muy rápido.
Sí.
Se echan a perder, pues, burbujean y sí. esas cosas, entonces aguas.
Sí, si va a comer en la calle, fíjese bien que esa salsa no esté expuesta al sol y no tenga burbujas uh-huh. o espuma. No sé, porque eso ya habla de que
es
se puede enfermar. Señal, sí, ¿no? ¿Cómo no? Claro.
Y eso es en todo, ¿no? La de aguacate, la de tomate.
Todas las salsas, todas. Uh-huh. Sí, pues porque es muy fácil. Cuando son puestos en la calle, acuérdate, ¿cómo estás tú en el puesto en la calle?
Pues parados.
Pues hablando, y hay mucha gente circulando, hay aire, hay polvo. Entonces, sí, sí, sí. pues caen las bacterias y se cultivan. Uh-huh. Y ahí es donde luego nos enfermamos del estómago.
Y súmale entonces la alta temperatura, el sí, mal manejo de los alimentos, claro. el desaseo de ciertas personas.
Exacto. O usar la misma cuchara por muchas personas, luego esa cuchara la usan en su plato y la vuelven a poner. Uh-huh. Entonces, sí, mejor no.
Que también una recomendación respetuosa para aquellos que tienen puestos callejeros. Amigos, si compraron salero de ese que parece barrilito de colores, con la tapita blanca, no sé, por lo menos cada día, si no se puede, aunque sea cada tercer día, por favor, desármenlo, lávenlo con un cepillito, quítenle la mugre de las líneas y luego vuélvanlo a poner en la mesa. Háganos ese favor, porque yo veo los saleros y digo, ay, hermano.
Sí, mira, todo el mundo está chupando los dedos con la comida.
Oh,
y
sí,
con ese mismo, esa misma mano chupada agarras el salero.
Oiga.
Y pues ahí se comparten todas las babas. Uh-huh. ¡Qué horror! ¡Qué horror!
No queríamos llegar a ese instante, pero tenemos que ser también responsables con nuestro red de escuchas y que seamos exigentes.
Sí.
Yo te voy a contar una anécdota. Hace mucho tiempo, cuando era reportero de calle, por allá en el 2003 más o menos, 2004, nos agarró el hambre a mí y a mi compañero Javier allá en Zapopan, por la colonia El Vigía. Y entonces dice aquel, mira, aquí venden unos, sé que venden unos tacos muy buenos de bistec, chorizo y no sé qué.
Sí.
Y entonces fuimos al lugar. Creo que el puesto ya ni existe o ya no, yo no quise regresar, pero ese día yo no desayuné y te voy a explicar por qué. Porque yo cada que llego a un puesto callejero, primero reviso, uno, si tiene dónde lavarse las manos. Teniendo okay. eso, ya me ganaron. Con okay. eso yo ya es una buena señal.
Buen punto, ¿eh?
¿No? Sí. Porque se preocupa por la higiene de la persona. Uh-huh. Hay lugares donde no lo hay. Eso es muy...
¿Y el taquero a qué hora se lava las manos?
Ese es otro punto.
¿No? Sí.
Segundo, observo la personalidad del taquero y su personal, sus mantiles limpios, sus uh-huh. manos limpias, cabello recogido, sin pulseras, o sea que creo que también eso es como un
sí,
elemento
claro.
para tomar
que no
en
esté
cuenta.
Con una mano en el celular y la otra en la carne, por
Exacto.
favor.
Y también ser observador y ver quién cobra y quién vende,
claro.
¿no? quién distribuye, quién uh-huh. reparte, pero bueno, ese día... Cuando mi compañero llega con toda el hambre del mundo y dice, me da tres de esto, tres de aquello y así, ¿no? Entonces, le dice, sí, cómo no, joven, ahorita la atiendo. Entonces, yo le empiezo a seguir las manos y toma las tortillas, las moja en grasa y las pone en el comal. Pero al hacer esto, o sea, imagínese su mano, extiéndala y la pone sobre la mesa donde esté con los cinco dedos abiertos. Y entonces las uñas son muy visibles.
¡Híjole!
Las uñas estaban negras.
No,
y lo
no.
Y entonces así ponía las tortillas y decía, ¿cuántos le damos, joven?
No,
le dije,
mejor
yo no.
no
voy a desayunar.
No, fíjese
jefe, gracias.
Que ya se me quitó el hambre.
Sí, yo no, ese día no desayuné.
Caray.
Y Javier sí comió. ¿Y por qué no quisiste? Le dije, es que no me preguntes eso aquí. Pero él le comió y no le importó. Después le dije, las uñas. Y dijo, ay, de veras. Le dije, pues sí, hermano, pero ya le llegaste, ya ni modo. No comió en aquel entonces... creo mucho, pero nos quedó la experiencia para no volver a un lugar así.
Sí, no, y para fijarse, ¿no?
Si te dedicas a la venta de comida, no puedes ser así de desaseado, córtate las uñas.
No, no.
Y si ya las tienes largas, y no sé, te crece el joven manos de tijera, pues límpialas, por favor, de verdad.
No, yo creo que si te dedicas a algo de preparar alimento, difícilmente puedes tener las uñas largas, ¿no?
Exacto, porque eso no está bien.
No,
tienes
no.
que cuidarte, pero bueno. Vámonos a seguirle.
Sí, vámonos a un pequeño corte y regresamos.
Bueno, ya regresamos a 2x3. Hay una noticia hoy importante que se suma a las de salud. Y yo sí quiero tomarla en cuenta porque es tal cual como lo platicamos con la pandemia de COVID-19 que termina, digamos, la parte como emergente, pero se sigue atendiendo la problemática. Y es una nota informativa que nos daban a conocer nuestros compañeros acerca de la que primero se llamó viruela del mono y luego ya le pusieron la Mpox, ¿no? Como para que no fuera tan discriminatoria. Entonces, esta información que se da a conocer, pues me llama la atención porque... se trata de un aviso importante, sí, en materia sanitaria, pero no significa que dejamos o que tengamos que bajar la guardia. Leo el texto porque no tiene audio. Dice así, la Organización Mundial de la Salud declaró este jueves el final de la emergencia internacional por el brote de viruela del mono, declarada en julio del año pasado ante una enfermedad que ha afectado por lo menos 87,000 personas en 111 países, con 140 fallecidos, que eso sí me llama la atención, son pocos para mi gusto. Dice... la decisión es anunciada un día después de que se reuniera el Comité de Emergencia del Organismo Internacional que analizaba la situación del brote, cuyos casos se han reducido un 90% en los últimos 3 meses. La emergencia internacional por esta enfermedad se levanta después de que la ONU hiciera lo propio en el caso de la pandemia de COVID-19. A ver, doctora Julieta Vaca, ¿esto qué significa?
Sí, el hecho de que un organismo internacional diga que se levanta la alerta sanitaria significa que sí, efectivamente, las transmisiones disminuyeron de cantidad.
Okay.
Pero no significa que desaparece la enfermedad. Uh-huh. Hay que tener mucho cuidado cómo entendemos estas noticias. No significa que podemos ya bajar la guardia, no significa que podemos dejar de pensar en la enfermedad. Sí, sí podemos darnos un poquito más tranquilidad si no estamos expuestos a los riesgos de contraer tanto COVID como la viruela del mono. Recordemos que la viruela del mono es una enfermedad que se tiene que entender como una enfermedad de casi siempre de transmisión sexual o de un acercamiento muy cercano, o sea, de estar muy cerca, exacto, con una persona que tenga la enfermedad activa, o sea, las lesiones visibles. De esa manera nos podemos contagiar de viruela del mono. Entonces, si una entidad, si un organismo nos dice que ya se bajó la alerta, ok, es porque ya no es tan fácil detectar o tan fácil la transmisión. Pero acordémonos por qué fue un escándalo esta enfermedad. Uh-huh. Porque la enfermedad tiene muchos años que se conoce. El problema fue que por una situación se salió de control la transmisión, o sea, se empezaron a detectar mayor número de enfermos de lo que habitualmente se reportaba y solamente era un lugar geográfico en particular, y se empezó a detectar en otras partes del mundo y se salió de control como lo vimos. Entonces se levanta la alerta sanitaria para decir, ok, está en control nuevamente, no se preocupen. Uh-huh. Pero también tenemos una ventaja, está la vacuna.
Ah, muy bien.
Entonces la vacuna nos ayudó mucho a controlar esta situación, esta emergencia sanitaria, pero repito, ni el COVID ni la viruela del mono han desaparecido, simplemente entraron en control. Uh-huh. Eso significa.
Y sabes que me llamó la atención, yo revisando información en internet, que hubo en el momento más álgido de la situación de emergencia con viruela del mono, algunas personas que al tener relaciones sexuales utilizaban mecanismos de barrera, como sí, por ejemplo el preservativo, pero ese no es el problema.
No.
Por ejemplo, con el VIH sí, porque es intercambio de fluidos.
Exacto.
Digo, si me equivoco, corrígeme,
sí,
porque
no,
tú eres la buena.
Razón,
pero ahí
claro.
Va. En la viruela del mono, como era el contacto piel con piel,
exacto,
la persona que tenía las ámpulas se le reventaban y contaminaba la piel de la
sí,
otra.
Y las ampollitas podían estar en la espalda, uh-huh, en el abdomen, en la cara, en las manos. Uh-huh. O sea, vi imágenes de una persona en el metro con la enfermedad activa, con las manos con ampollas, agarrando el tubo en el metro.
Y bien feliz.
Y otra persona podía llegar y tener ese mismo contacto y aumentaban las posibilidades de contraer la enfermedad sin tener una exposición sexual.
Uh-huh.
Pero simplemente... Al observar la piel de una persona contagiada, nos podemos dar cuenta que está en fase contagiosa, uh-huh, de la viruela del mono. El uh-huh COVID es otra historia, ¿no?
Sí, 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 más distinto.
Pero entonces no hay que entenderlo de esa manera. No dejó de existir. Simplemente es ya está controlada la transmisión.
Y creo yo que aquí lo importante es además entender que cuando usted el médico le dice reposo y manténgase en casa, es quedarse en la casa.
Sí.
Tal cual ocurría con el COVID en el caso de la viruela del mono, las ámpulas, me imagino que deben ser molestas, no sé
sí,
si tienen comezón
no, sí,
o dolor,
claro, sí,
pero
sí,
el punto es que si ya si alguien la tenía, le decían, por favor no salga para contener esto, es que
sí,
entre menos usted se exponga o salga al exterior, pues habrá menos personas contagiadas. Y pues había personas que no entendían las recomendaciones, pero creo que ya se entendió y eso es bueno, esa es una buena noticia.
Sí, mira, pasaba mucho que todavía, ¿no? Vemos personas que dicen, no, es que a mí nunca me dio COVID. Bueno, pues nunca te hiciste una prueba,
uh-huh,
que es diferente,
sí,
¿no? Entonces, si tenemos síntomas de gripa, si tenemos la sospecha de haber adquirido esta enfermedad, pues simplemente... El reposo y el aislamiento es para respetar la vida de los demás.
Claro.
Que no sabemos si estamos al lado de una persona vulnerable,
uh-huh,
que pudiera perder la vida. Tal vez a ti te va a pasar máximo un día o dos de sentirte mal, pero no sabemos a nuestro alrededor a quién tenemos. Y de eso se trata. Y el reposo es porque, a ver, tu cuerpo está enfrentando un virus, el que sea.
Uh-huh.
Y necesitas darle tiempo a tu cuerpo a que le haga frente para poder salir... Pues victoriosos, ¿no? De esa enfermedad. Si su médico le dice repose, por favor, para que salgamos de esto lo más pronto posible. Luego vienen las consecuencias, ¿no? Las
uh-huh
situaciones de, ay, es que me sigo sintiendo muy cansado y no me recupero. Pues descanse. Y se acabó.
Alguna vez yo lo comenté también en estos micrófonos que yo todo el tiempo, hasta hace unos 4 o 5 años, tenía la mala costumbre de no reposar. De que me medicaba... Me sentía bien rápido y entonces retomaba mis actividades. Pero un día de plano dije, es que no puedo seguir.
Claro.
Tengo que estar aquí literalmente en la cama, ¿no? Acostado ahí. Y me dormía y despertaba, pero eso me hizo que me aliviara más rápido. Entonces alguien me dijo, es que reposaste. Tú
sí,
nunca reposas. Tú no entiendes que tienes que reposar. Y yo dije, okay, sí, ya. Entonces a partir de esa fecha
sí,
ya se acabó.
Yo sé que en estos tiempos es muy difícil pensar, es casi un lujo pensar en reposar, ¿no?
Uh-huh.
Pero si tenemos la oportunidad de darnos, aunque sea un día, para reposar esa gripa, esa enfermedad que tenemos, hagámoslo, por favor.
Oye, cuando por ejemplo te tuerces un esguince, ¿no? Eso es otra
¿qué
cosa.
¿Qué tal? Una lesión,
una
no,
lesión
hombre,
de ese tipo, las enfermedades respiratorias que son tan comunes,
sí,
las estomacales. En las estomacales te deshidratas, ¿no?
Pero mira, la estomacal tiene la característica de que
no
es tan evidente, no, te sientas.
Ah, ok.
Te
okay
sientas, porque aunque sea en el trono, ¿no? Pero te sientas.
Eso. Ay, Dios.
Por lo menos, porque una gripa, pues ahí la llevas para todos lados, pero uh-huh, una enfermedad estomacal,
sí,
¿no?
Así que ya lo sabe usted, mire, esta noticia es importante, es relevante, trascendente, por cierto, pero no significa que deba usted de bajar la guardia.
Claro.
Entonces, tómelo muy en cuenta, creo que es además, como ciudadanos, nuestra responsabilidad de hacer que esto no se siga extendiendo, que tratemos de esto dejarlo ya en el pasado, ¿no? Que en
sí,
algún momento sea como la peste negra, que ya nada más está en los libros de historia y nada más. pero pues necesitamos colaborar con las autoridades sanitarias y con nuestra familia, con nuestro entorno, ser responsables. Creo que esa es la clave básicamente de mucho de esto.
Exacto, ser responsables y ser respetuosos, porque si yo tengo esta creencia de que a mí no me va a afectar, se respeta, pero entonces hay que voltear a ver a la persona que está al lado de nosotros y no suponer que a esa persona tampoco le va a importar. Hay que respetar la vida de los demás y o ponernos cubrebocas o retirar o advertir, oye, tengo síntomas, me siento así, asá, te lo dejo, ¿no? Al costo. Ajá. Por lo menos para saber si uno se expone o no.
Claro, mire, otra anécdota de este programa especial que armamos hace ratito. Julieta llegó al punto donde nos habíamos citado para comenzar las grabaciones y yo llegué en la bicicleta. Entonces, al saludarla, le puse el puñito como tipo COVID y le dije, ¿sabes qué? Es que vengo en la bicicleta. No, aquí no veo gel para poderme limpiar las manos, entonces no te voy a saludar de mano para no contagiarte de no sé qué. Ese es el tipo de cosas a las que me refiero yo.
Sí, claro.
¿No? Ser siempre consciente de que tengo que cuidarme yo y cuidar a los demás.
Por supuesto. Sí, sí. Uh-huh. Si uno por lo menos no hace mucho por cuidarse a sí mismo, pues hay que cuidar al de al lado.
Y ya.
Así y ya, es. Tan en paz. Eso es respeto, ¿no?
Así es, totalmente. Oye, y bueno, tenemos que ir a un corte enseguida, pero yo quiero aprovechar rápidamente nada más un momento de este programa para enviar mis condolencias a Diego y a Memo. Son dos buenos amigos allá en el barrio de San Andrés. Quienes conocen a la señora Juanita saben a qué me refiero. Ella es una señora que se dedicaba a hacer arreglos de flores. Yo la conocí, me prestó sus servicios durante muchos años. Yo era su cliente frecuente. Hoy me dice Diego, cuando me dio la mala noticia de que falleció, que yo era su cliente estrella. Ah. Y yo a ella la consideraba mi amiga, claro. Porque pues así éramos, ¿no? Más que una relación de un cliente proveedor, pues nos hicimos amigos con el paso de los años. Entonces ya te imaginarás, desde ramos de flores para la casa, para la esposa, para la familia, para los eventos, ella me estuvo atendiendo durante mucho tiempo y pues me enteré que ayer por la tarde su corazón se detuvo. Hoy la familia está pasando un amargo momento y yo espero pues más adelante incorporarme a los funerales para presentar también mis respetos, decirle a Diego y a Memo que cuentan conmigo y a la señora Juanita donde se quiera que se encuentre, que la vamos a extrañar, que la quiero mucho y pues que pues así es la vida. Por lo pronto ya se reunió con su esposo, así que pues ya luego nos veremos todos juntos en el mismo
pues
punto.
Ni hablar. Un pésame para todos ellos, un abrazo y que este momento sea lo más llevadero posible.
Así es, abrazo también para todos allá en el barrio de San Andrés y a quienes conocieron a Juanita, pues allá nos vemos más adelante. Vamos al corte comercial, mi querido Robert, regresamos después de la pausa.
Y vamos a leer la participación del público. José Márquez. José Márquez siempre me pone en una situación complicada con sus retos, Víctor. Aquí me dice, Julieta, ¿cuál es el estado dorado y plateado?
¿El estado dorado y plateado?
Contexto, contexto.
Bueno, yo sé que la costa dorada es California, ¿no? La Golden Coast, así le llaman allá.
Ah, ok.
Pero el plateado, pues no sé, ¿dónde hay más plata?
Ay, no Texas. Sé. No sé, José, repórtate nuevamente y danos contexto, porque no sé qué responderte. Señora Mari, Víctor, ¿qué marca de pastel comiste en la mañana para comprarlo y probarlo? Porque dijiste que estaba muy rico.
Ah, es el que me regalaron, el pastel de Marianne, ¿se llama?
Mariana Gallo.
Mariana Gallo, ah, qué
es la rosca de naranja. Yo le voy a decir que está deliciosa.
Sí, oye, no, de verdad.
Soy fan.
Tuve que confiscarlo en la casa y decirles, hasta aquí ya, porque lo demás... Los siguientes gajos, las próximas secciones, le corresponden a su servidor.
Es muy rica. Sí,
muy rica.
Sí, tiene oportunidad algún día de probarlo. Y lo venden en versión individual también.
¿Oh, sí?
Sí.
Ah, muy bien.
Y bueno, Benjamín García, hace mucho tiempo fui a unos tacos por Residencial Victoria y me tocó ver que el ayudante del taquero fue por perejil. Cuando llegó con la bolsa de perejil y no lo desinfectó, y así se lo dio, que la gente de los tacos deben de tener conciencia, los que venden comida, y desinfectar las verduras. Sí, y fíjate que me ha tocado a mí también ver eso, ¿eh?
No.
O sea, que casi trae la raíz y la tierrita.
Es lo que te iba a decir.
Y le está cortando.
Ese tipo de, ¿qué es? ¿Se llama planta o cómo
sí,
se le llama?
Sí, bueno, sí, sí. Es una hierba.
Esa hierba, regularmente cuando se cosecha viene muy contaminada, claro. O tiene plaguita, o tiene polvo, o tiene tierra.
O el agua, ¿qué tal el agua que usan para regarla? No sabemos qué tipo de agua es, qué calidad.
Entonces,
o algún no sé, desinfectante. No, ¿qué les ponen para la plaga?
Herbicidas.
Algún herbicida, sí, hay que lavar.
Necesita ser usted sí muy responsable con eso, y más si tiene un negocio, ¿no? Eso no se hace, por supuesto que eso no se hace.
No, qué horror, Benjamín.
Se lo encargamos mucho, sea por favor una persona responsable.
Sí, mira, y también Stephanie Solinís ayer nos dijo que le había amanecido dinero del Día de la Madre.
Muy bien.
Y pues hoy nos manda una foto de que efectivamente pudo comprarse su regalo. Y dice, hola chicos de Baldío, hoy toca caldillo de perejil, uh-huh, ensalada con pollo, champiñones al ajillo y camarones y salmón con agua de limón.
¿Qué tal? Delicia. Salmón con agua de limón.
Aquí nos manda la foto de ambos, del regalo que se compró, que muy bonito tu regalo.
Ah, ¿no le pierde?
No, aquí es ganar con Estefan. Oye, la casa no pierde.
Caldillo no es como la crema, ¿verdad? Eso es distinto.
Supongo, mira, tiene como un aspecto como de crema. Se ve, okay, en la foto que nos manda, se ven los camarones en el sartén y se ven las diferentes, pues presentaciones de la comida que nos describió. Se ve delicioso, Estefanía. ¿Eh? Claro. Muchas gracias por compartir.
Yo nunca he hecho crema.
¿No?
No.
Es muy fácil.
¿Sí?
Sí.
¿Se corta, no? ¿No dicen que se corta?
No, es que depende si le pones lácteo o si le pones...
Lata.
Hay una reducción que se puede hacer en la comida francesa. Uh-huh. Se llama roux, así tal cual, que es con mantequilla y harina.
Okay.
Y derrites la mantequilla, le pones harina, lo bates y se lo puedes poner al elemento que quieras hacer como crema.
Que en este
y
caso
le da el aspecto de crema a un caldo.
Ah,
o sea, un caldo de verduras, por ejemplo, licúas las verduras y en vez de ponerle crema, le pones este roux y te lo hace espeso y te lo hace como crema.
¿Qué de mundo es esta mujer, Dios mío?
Es que me gusta mucho cocinar.
No,
entonces tengo que investigar ahí cosas y luego las pruebo y digo, no, qué horror, y otra vez. Pero bueno, eso, si hay algún chef que nos está escuchando, ilústrenos, por favor.
Hay
¿no?
un chef que nos escucha. Oye, a ver, pero lo que no entiendo es en este mensaje que te manda Stephanie Solinis, ¿en qué momento aparece el ramen en toda la comida?
No, es que este es otro.
Ah, ok.
Este es de Perla Morales.
Oh.
Y Perla Morales nos dice, hola. Hoy en Jueves de Platillo, mi esposo me hace el reto de comer el ramen súper enchiloso y acompañado de un mezcalito.
¡Ay! No, bueno,
¿Qué es más fuerte que el sake japonés? Pues claro. Uf. Voy a sacar fuego, dice. Pues sí, yo creo que sí. ¿Quién dijo yo? Tú dices que yo,
no,
mira.
No, se supone que con eso debe de, como, ¿cómo te puedo decir? Potenciar lo picante, ¿no? El mezcal, ¿o qué?
¿Quién sabe? Yo creo que sí, porque, no, digo, se ve que es una buena combinación. Aquí se ven las bolsitas de ramen y el ramen montado. Rojísimo.
Oye, ¿y eso es de paquete o se puede hacer?
Pues la mayoría de ramens en casa ya te lo compras en paquete,
hecho.
Pero puedes usar la pasta, que uh-huh, la pasta en realidad ese es el ramen, para hacer otras recetas. Yo y el martes preparé una receta con una pasta de ramen.
A ver, échale.
Pues de una vez vamos a darle.
De una vez.
Mira, es muy fácil, es un salteado con una variante, parece japonés, uh-huh, pero yo compré tres, o sea, un pollo, ¿no? Unas okay, milanesas de pollo, pero las partí okay, así en cuadritos. Y luego las salteé poquito con puro aceitito. Yo uso aceite de oliva casi siempre.
Uh-huh.
Y sazonas tu pechuguita,
uh-huh,
con pimienta, lo que tú quieras.
Okay.
En mi caso le puse un poquito de jengibre porque quería darle el toque con salsa de soya.
Okay.
Si no tiene jengibre en polvo, no importa, no le ponga.
¿Hacen pan polvo?
En polvo, sí, en polvo.
Okay.
Y luego le agregué zanahoria partida como en julianas,
uh-huh,
le agregué brócoli en pedacitos chiquitos, no tan pequeñitos, pero sí como para que en un bocado quepa,
okay,
y le agregué jícama,
okay,
también en julianitas.
¿Para endulzar?
No, para darle este toque crocante junto con la zanahoria.
Okay.
Y también le puse un germinado de trigo ahí nomás para que también hiciera y le aportara este sabor.
Uh-huh.
Eso lo vas a freír. Y le vas a agregar medio limón, así el juguito de medio limón, y le vas a poner salsa de soya.
Ok.
Ya que está integrado, acuérdense de no cocer mucho la zanahoria y la, uh-huh, y la jícama para que quede así como crunchy, ¿no?
Ok.
Ya que terminas de saltear todo con salsa de soya, en otra parte de la estufa puse dos sobres de ramen,
okay,
de cualquier marca que se imaginen, ramen así en sobrecito, uh-huh, las puse a cocer. Y ya cocidas, que se tardan como 2 minutos en cocer, lo estilo,
uh-huh,
y se lo agrego a este salteadito. Eso se llama yakisoba. Okay. Es un intento de yakisoba, obviamente, con sus variantes y con lo que hay en la casa. No se rompan la cabeza, porque todos los elementos saben buenos. O sea, no hay que ponerle gran cosa porque sabe bueno.
Ya de repente la gente quiere tener la bandera japonesa atrás y los cuchillones y en silencio, tranquilo.
No es necesario, ahí lo hace fácil, pero le agrega este ramen y ya nomás lo revuelve, le pone más soya si quiere, si no así está bien. Y está muy rico y es rapidísimo.
Y ya.
Rapidísimo. Y llena muy bien. Y sí, cómo no.
Yakisoba, muy bien. Pues estaba escuchando el teclado porque lo escribí, porque luego me lo van a pedir.
Y también se puede hacer con res. Okay. O sea, le quita, o sea, en vez de pollo, res.
Pues
igual.
Es como el arroz yakimeshi que te preparan, ¿no? Que le ponen res, pescado, pollo.
Sí, claro, claro.
Muy bien.
Sí, yo pues lo hago de cualquiera de los dos. Lo que tenga en el refri. Y la jícama le da un toque muy bueno.
Bueno, esto se van a llamar jícama en julietas, no en julianas.
En julietas, ándale pues.
Bueno, déjeme ver con los mensajes. ¿Tenemos algo más de Telegram?
Sí, aquí tenemos un par de llamadas. Marta Millán dice, en la mañana Claudia Manuela dijo que iba a tener en su reporte 3 centímetros cúbicos de agua y lo correcto es 3 metros cúbicos de agua.
Ah, seguramente.
Bueno.
En los en vivo uno hace cada cosa, ya que ya se imagina.
Perdónenos, bueno. Porque sí, estando en vivo tienes que poner atención a muchos elementos. Y a veces se nos patina y sí, no pasa
pero
nada.
Pero no pasa nada.
Y Cela dice, Víctor, ¿por qué siempre hablas bien de su barrio de San Andrés? ¿Por qué no buscas una casa en San Andrés para que no salgas de tu zona de confort?
No entendí nada de lo que quiere decir ese mensaje. A ver otra vez.
O sea, básicamente dice que hablas muy bien de San Andrés. Pero yo creo que ella entiende que no vives en San Andrés. Que te vayas a vivir a San Andrés.
A ver, lo que pasa es que desde la edad cero a los 27 años yo viví por la zona de San Andrés. Entonces no sé qué más quiere que le diga. Me tocó vivir con las pandillas de los mártires, con lo rescoldo que quedaban de los vikingos, toda la zona de asesinatos en la colonia Yáñez. Me tocó lidiar con el Quiquín, con el René. O sea, ¿qué quiere? ¿Que me martirice y me ponga de blanco para los delincuentes? ¿O qué? Es que no le entiendo.
¿Cómo no? Ay, tampoco. Claro, no pasa nada. No. Mira, uno donde creció y fue feliz va a regresar
pues sí,
siempre.
Sí,
¿no?
Sí.
Y aunque puedan ser zonas polémicas, pues no deja de ser zona querida por uno, ¿no?
Digo, y por supuesto que todas las zonas en la ciudad tienen lo suyo.
Sí, claro.
Y no vamos a decir aquí que San Andrés es ya el paraíso, ¿no? En la tierra.
Claro.
Pues no lo es, pero aparte yo le tengo cariño. Además, los barrios y las colonias los hace la gente. Lo demás son edificios inertes. Las personas son las que uno les tiene aprecio y cariño. Entonces, pues yo no sé. Espero haber entendido más o menos lo que me quiso decir, pero si fue un chiste, le salió muy mal.
No se agüite, Víctor. No pasa nada. Mira, llegaron dos llamadas más.
¿Qué pasó?
Consuelo Hernández dice, ningún taquero lava ni desinfecta el cilantro ni el perejil. Me ha tocado ver, así lo pican sin desinfectar. Nada más lo sacuden y ya. Híjole, ¿no? Pues sí, la verdad. Por eso, yo por lo menos no le pongo cilantro. Ya me da...
¿De plano?
Me da algo de... Sí, siento que no. Si no tengo la seguridad, mejor no. Y ya nos respondió, ya se reportó José Márquez.
Ah, ¿va a explicar?
Ahí viene. El estado plateado es Nevada. El estado dorado es California. ¿Tenías razón?
El plateado por la guía de las montañas.
Supongo que sí.
Muy bien.
Muy bien. Y dice, Julieta, eres buena para cocinar, te equivocaste de profesión, mi platillo preferido son los chiles rellenos. No, pues es que yo creo que la necesidad de alimentarme hizo que estuviera buscando cómo hacerle, pero ahí le intento, no creo que sea soy tan buena, la verdad no.
Regularmente.
Normal.
Y aparte tienes razón, cuando te gusta más, pues aprovecha.
Me gusta, siento que la cocina es como relajante, me encanta cocinar. Eso sí, pero de que sea muy buena, la neta, no creo. La verdad, no creo. Normal.
A ver, yo voy con mensajes del auditorio y, bueno, aquí un par de notas de voz. Ahorita las reviso a ver de qué se tratan. Dice acá lo siguiente. Oh, esperando el mensaje. Oiga, actualice su móvil porque lo que me mandó desde el teléfono que termina en 0322, no lo puedo ver porque no sé qué dice. Entonces, necesita actualizar su teléfono. Dice otro texto. En el programa de Esperanza en Política en Directo de 2 a 3, el día de hoy, una señora le mandó un mensaje quejándose que no podía comprar dólares americanos. ¿Hay alguna forma de pasarle mi número a esa señora interesada en comprar dólares o que me den su número? ¿Me deja el teléfono? No lo sé, habrá que ver si fue llamado mensaje, lo revisamos Y si la persona está de acuerdo, le compartimos los datos. Recuerde que es información personal y tenemos que pedir primero la autorización para poder compartir ese dato. Otro de los mensajes, acá no viene con el texto, la descripción, pero es en este jueves de platillo, una tostada que me parece que es... ¿Qué es esto? ¿Como coliflor o pescado? No sé, no se alcanza a ver, pero bueno, que nos describa mejor de qué se trata, pero está comiendo tostadas.
Sí, eso, no, hombre, bueno. Qué rico. Cualquier cosa que le ponga la tostada está buena.
Gracias, sí, claro. Y gracias por compartirme, está bien. La señora Sara de Ruiz, un saludo ameno para ustedes. Les comparto una fotografía del plato a disfrutar este día. Una rica paella, ¿gustan?
Ay,
sí,
no,
sí,
no,
gustamos,
no,
y más con tanto camarón.
Claro que sí, por favor. Espero mi contenedor, mi topper, aquí al terminar el programa.
Oye, está muy conservador. Se ve chiquita la cazuela. ¿Para cuántas personas? ¿Serán unas dos?
Pues como para nosotros, yo creo que
yo
sí.
Yo creo que sí, ¿verdad?
¿No?
Y luego son para usted otra vez.
No se cree. Al cabo ya sabe hacerla.
Sí. Buen día. Tengo entendido que el frijol no es cereal, pertenece a las leguminosas, dice O. García.
Sí, es que está en la misma categoría del plato del buen comer. Uh-huh. A eso me refiero.
En la posición, ah, ok.
Sí, ya, esa. Está en la misma categoría. Cuando vamos a dividir los elementos a comer, uh-huh, en nutrición, está en la misma categoría. Pero tiene razón.
Muy bien. Voy a hacer un corte porque ya tenemos que llegar al corte del 45 y regresamos después de la pausa con más de sus llamadas y mensajes.
Estamos de regreso nuevamente y ¿qué cree? Aquí alguien nos está pidiendo la receta de atún. Dice, buenas tardes, infantes de Baldío, doctora. ¿Y la receta de atún cuándo la va a decir?
¿Quedaste?
Hace una semana, ajá, hablamos de sashimi.
Ok.
Y dije, bueno, les comparto el jueves la receta de cómo hacer sashimi de atún.
Ah, muy bien.
Creo que se refiere a eso. Y el jueves se nos pasó y no lo dijimos.
Yo creo.
Es muy fácil hacer sashimi. Si quiere, le puedo compartir por aquí.
Ahorita se los dices al aire, pero a ver, advertencia para aquellos puritanos y que están esperanzados aquí que haya un gran debate sobre el origen del cosmos. Aquí le repito otra vez para que ya ni haga berrinche de una vez, para acabar de pronto. Este programa decimos puras banalidades. Venimos a divertirnos, venimos a relajar. Aquí no va a haber noticias, no va a haber política. Va a haber, por supuesto, cuando se presente el momento de hacer algunos comentarios y hablar de noticias. Hoy estamos hablando del Mpox o de la viruela del mono. Pero bájale dos rayas, porque hay dos, tres personajes que empiezan eso, ¿qué? Y este programa. A ver, entonces, para que les siga molestando... Julieta, la receta.
Ahí le va, y anótele también, igual, y eso le quita el malestar, ¿no?
Ojalá.
Una buena comidita puede ser que lo haga sentir mejor. Nada, hacer sashimi es muy sencillo. El chiste de esto es buscar una buena porción de proteína, o sea, el atún, que el atún sea fresco, ajá, no de lata.
Ok.
Y lo vas a filetear. Y aquí el sentido es la salsa. Vas a poner una cucharada, no una cucharita, un poquito más de salsa de soya, dos cucharaditas, punto. Le vas a poner una cucharadita de limón. De juguito de limón, una cucharadita de cebollín, una cucharadita de jengibre rallado y una cucharadita de ajonjolí negro y ajonjolí normal. Todo el ajonjolí se lo vas a espolvorear encima a los filetitos del atún. Y la salsa que preparaste con el limón, con la soya, con el jengibre y el cebollín, perdón, lo vas a batir y se lo vas a poner encima. Bien. Es todo.
Ahí está, de fácil.
Así te lo comes crudito con la salsa. Delicioso, no se tiene que cocinar ni nada, es muy rápido, es muy nutritivo. Nada más si tiene que encontrar el atún fresco para que sea que sea buena la receta, porque uh-huh, si es un atún de baja calidad no le va a gustar tanto.
Y que lo compre en el mercado del mar, que sepa que sí, exactamente es atún, ¿no?
Y es más barato.
Ah, mira.
En el mercado del mar está muy bien.
Perfecto, acá me pidieron la receta de la que dijiste hace rato, ya se la pasé.
Muy bien.
Otro más dice, hola jóvenes, yo jamás como en la calle, esporádicamente lo he hecho y me ha ido mal, aunque haya donde lavarse. La mayoría de los despachadores son muy platicadores y no quisiera, ni siquiera usan cofia. Muy aseado, por muy aseado que esté el lugar, dice, las gotículas son casi invisibles.
Es cierto.
Eso dice José Reynoso.
Sí, es cierto, pero qué rico es el taquito de calle, pues. A mí me encanta, yo soy fan de la comida mexicana.
Y más con hambre.
¿Verdad? Como ahorita, por ejemplo. Mira, llamada, Cecilia Rocha dice, ¿qué alimentos aumentan la masa muscular? Pues Cecilia, cualquier proteína. Proteína, llámese cárnico, prácticamente. Hay proteína vegetal, como de la soya, por ejemplo, que no es de la mejor calidad. Pero, si te parece, podríamos hablar de ese tema. Como, es un tema tan extenso, porque hay que meternos en aminoácidos y la cosa.
Mucho rollo.
Que creo que, por lo pronto, te podría decir que cárnicos. Y depende de la hora del día en la que te lo comas, también. Porque si vas a hacer ejercicio, no te sirve mucho si te lo comes varias horas después de haber hecho ejercicio. Es un tema de verdad muy extenso, pero muy interesante, Cecilia. En algún punto debemos de hablar de ello, ¿no?
Muy bien.
Y la señora Mari dice, Julieta, ¿qué pastel individual te refieres? ¿Qué sabor de la pastelería Mariana Gallo? Cualquiera. El que quiera. A mí me gusta mucho la rosca de naranja que le dieron a Víctor. Esa la venden en individual. Y también hay uno que es de mora azul. La base es como si fuera una galleta. Y luego tiene yogur, como si fuera yogur blanco, y luego tiene moras encima. No, no sabe la delicia. Ya me la antojó.
Muy bien, dice acá, es bueno volver a saber de la señorita Vaca. La perdí de vista en Canal 10. Gracias, dice Roberto Coronado, soy su fan.
¡Ay, Roberto, qué padre! Mira, y después estuve en El Heraldo y ahora me tienes aquí. Muchas gracias.
Mira. ¿Sí? Otro más, dice Víctor, el colmo de los colmos, en el Centro Médico de Occidente. Me encuentro en estos momentos en control 5 en piso 1 y acaban de poner este anuncio en la puerta para los pacientes que vienen a hacerse un estudio de electrocardiograma y dice la enfermera que lo puso desde noviembre de 2022 porque están sin papel. ¿Así están en Dinamarca? Pregunta y dice acá en la fotografía tal cual, electrocardiogramas sin cita 1 a 2 horas antes de la consulta y luego abajo de eso uno con el plumón marcado y dice, no hay papel para el EKG ni fecha para que traigan.
Wow.
Supongo que se refiere a la...
Sí, hay papel un papel este cuadradito.
Ajá, naranja,
hay un papel,
¿verdad?,
especial para los electrocardiógrafos.
¿Cómo?
Qué pena, porque es un problema que tienen que solucionar directamente la institución, pero es un desabasto que es común, ¿eh?
Sí.
O sea, inclusive cuando yo estudié me tocó enfrentarme a pelearme con la gente por cuidar el papel, no malgastarlo para... situaciones
para
así.
Eso,
qué pena, sí. ¿Eh? Sí.
Buenas tardes, estimado Silvar y Rodag. Los ramen originales, nada que ver con los de paquete, nacieron de los yatai, puestos cercanos al puerto de Fukuoka, en Japón.
Sí.
Les debo las fotos, dice Durruti de Alba, y envía saludos.
Ah, mira.
Dato histórico también.
Sí, fíjate, Rogelio Bueno hizo esta grosería, Víctor.
A ver,
¿qué me dice? Pone un lonche mordido de birria que se ve delicioso. Qué mal, Rogelio, si no estás compartiendo, no te creas. Se ve riquísimo, dice, Atún Dolores tiene lonjas de atún congelado y está bueno para sashimi. Cierto, cierto, Rogelio, qué bueno que lo dices porque sí, ese es el que comúnmente se usa.
A ver, pero un momento, la birria va en taco, ¿cómo que en virote?
Pues, ¿qué le hace?
¿De verdad?
Sí, al virote, virote le puedes poner lo que sea.
No, yo no concibo. No entiendo a quien hace lonches de pastor, para empezar.
No, yo no te entiendo a ti por no probarlo. Es buenísimo,
no,
le pones
que
quesito
virote,
también.
No.
Wow. Y doradito, no, bueno, ni te cuento. No.
Gringan virote.
Mira, hay controversia porque todo el mundo le pone hasta tamales y en fin, ¿no?
Bueno.
Pero es bueno. José Reyes dice, no, Jorge Reyes, ¿qué tal los tacos de pastor alemán, belga de las... ¡Híjole! De las praderas, danés, o los tacos de agua de guagua, de su aperro. El taco es un platillo muy mexicano y el sabor está en las salsas de cualquiera. ¿Quién no ha disfrutado de unos buenos tacos? Es cierto. Yo estoy comiendo gringas que son de queso Oaxaca, bistec, picado, un toque de chorizo, cebollita, crema y col acompañado de una rica crema de zanahoria acompañado de una Heineken.
¿Todo eso?
Ay, Jorge.
Ay, Dios.
No, o sea.
No le pierde tampoco.
Paremos esta masacre, ya no puedo más.
Mira, dice acá, Víctor, tú estás hablando de Javier Ortega Ponce, dice que fueron a comer unos tacos, dice, soy Alma Rosa Vázquez, es que yo tengo 40 años escuchando Metrópoli. No, Alma Rosa, eso me ocurrió a mí cuando yo estaba en otro medio de comunicación y era mi compañero camarógrafo. No, con el buen Javier no me tocó nunca salir a desayunar. Eugenio Ayala, saludos, te paso el dato, en vez de res y pollo, unas chuletas ahumadas pero cocidas en agua, las haces cubitos y también sabe muy rico. Esa es otra recomendación, hoy que es jueves de platillo. Por acá piden la receta, ya se la envié también. Y uno más dice, esta es una pregunta para quien nos está escuchando y nuestros compañeros reporteros también. ¿Qué accidente pasó en López Mateo Sur en la salida a la carretera Colima? No sé, ahorita revisé redes sociales y no encontré, que es lo más rápido, Pero pues siempre está así, entonces no sé.
Sí, no siempre tiene que pasar algo. Luego, por alguna razón, a todo mundo se le ocurre irse al mismo momento y se atora, ¿no?
Pero de momento sí no veo algo como en particular. En cuanto lo sepamos, por supuesto que se lo damos a conocer. ¿Tienes más mensajes? No, bueno, entonces dice acá, por favor, por este medio me podrás decir el nombre y domicilio de la pastelería donde venden la rosca de naranja. Yo vivo en el barrio de Analco y a mucha honra, es cierto lo que dices en cuanto a los barrios. Gracias, interesantes los programas. Muy amable, pues yo sostengo, no sé por qué me decían que me salga de mi zona de confort, pero pues yo lo viví, a mí nadie me tiene que contar
claro,
nada.
Claro, no, no se vale siempre hablar mal de un mismo lugar, pues también uno vivió cosas padres, ¿no?
Más bien, en vez de andar hablando, venga y pregúnteme primero y escuche lo que tengo que decir y entonces ya discutimos. Si algo estoy mintiendo, que la gente de San Andrés me diga, pero yo es lo que viví, ¿no?
Claro.
Y tampoco puedo estar eternamente en la casa de mi mamá, pues ya tengo una esposa y dos chamacos, oiga,
no, bájele. No, mal harías, mal harías. Qué horror.
A ver, uno más.
Mira, David Núñez nos dice... hola chicos, buenas noches. ¿Qué pues, Víctor? Te hace falta más barrio, digo baldío. Tiene usted toda la razón, doctora. Justamente así se prepara la base para alguna crema, de lo que decíamos del roux, de mantequilla con harina. Ahora, acá estoy aprendiendo nuevas técnicas culinarias, cocina irlandesa, brasileña. Recordemos que David vive en Irlanda.
Ajá, sí.
Y yo estoy demostrando por qué la comida mexicana es una de las mejores del mundo. Muy bien. Uh-huh. Déjanos en alto, por favor. Mientras les comparto para que se den una idea de cómo se prepara el Irish Coffee. Nos mandan unos archivos
videito.
Que...
Muy no, bien.
Vamos a ver, pero qué rico.
No se vale, me lleva ventaja de muchos kilómetros de distancia. Él toma el tren y llega a París y lo enseñan a hacer el... ¿Cómo?
Bueno, el Irish Coffee es el roux.
El roux. Ah, está, mi David, esa es otra cosa. Pero bueno, no se preocupe.
Ni modo.
Saludos, mi estimado. Dice, por favor, la marca del pastel. Dijiste que es Mariana Gallo, ¿verdad? Muy bien. Ella suena como modista.
Pues mira, suena, híjole, qué buen pastel.
Bueno.
Y ya, es todo.
Dice este mensaje, a ver, buenas tardes, niños de Baldío, Juli y Víctor. Por eso eres niño de Baldío, por haber vivido en San Andrés, barrio tradicional y casa de los Freddys. Qué orgullo, un abrazo. Yo soy de las 9 esquinas y no pasa nada. Crecí en San Juan de Dios, no pasa nada, dice Leo
Salazar.
Claro. Sí, no, a veces hay aquí algunas personas que intensean demasiado, pero bueno, no hay bronca, yo me aguanto. Dice, buenas tardes, buen programa de parte de Roque. Gracias,
gracias,
mi querido Roque. Y por acá nos llega una foto del jueves de platillo. Chicos, tostaditas de pierna con frijoles de olla, porque
rico.
Ni eso tuve tiempo de moler.
Qué
toda
rico.
La mañana en el trámite bancario, pésimo servicio de HSBC, dice Gaby Pérez en su mensaje.
No, pues de todos, yo creo, ¿no? Pero qué rica, la foto que mandas es muy buena.
Muy buena, dice uno más, el ingeniero José Luis González, en Cuatro Cotos, en Arrayanes, Hábitat y El Fortín, donde habitamos cerca de 5,000 personas, tenemos casi un mes sin acceso al agua potable y sin ningún tipo de atención de parte del CIAPA. Por favor, pasar la nota al aire. Gracias. Yo le recomiendo además que lo reporte con CIAPATEL, porque no sé si ya tengan un folio como para darle seguimiento. Y me gustaría que me lo comparta mañana otra vez a las 11 para poderles decir a los amigos del CIAPA que lo atiendan, ¿verdad?
Sí, aquí nos dicen, buen día, Radio Guaguacoa. Saludos desde Puebla, saludos hasta Puebla, que también hay comida riquísima en Puebla.
Sí, dicen, ¿no? Que, sí, bueno, se les conoce por el mole, pero hay muchos más platillos, ¿no?
Sí, no, Puebla es muy bonito.
¿El pan qué tal estará?
No sé, como casi no como pan, no sé. Uh-huh. Pero a ver, hay que sacarnos la duda.
Sí.
Hay que probar el pan de Puebla.
Yo diría que también nos dijeran de comida callejera.
Porque sí, cómo no.
Seguramente el mole pues debe ser muy rico en los grandes restaurantes y en algunos lugares muy específicos, pero también lo de la
sí,
calle.
Sí, no.
Lo
la comidita puestos. De calle tiene su chiste y a mí me gusta cuando voy a una ciudad que no conozco comer pues lo que come la gente.
Sí, ¿no? En Lagos de Moreno me tocó ver que hacen unas, creo que se llaman guacamayas, si no me equivoco.
Uy, guacamayas, ¿no las has probado?
No.
Uy,
y
sí,
una botana
no.
de taco como con cueritos también, así muy rica, que eso entiendo viene del vecino estado de Guanajuato.
¿Sabes que en Michoacán me tocó? Híjole, ya se me está acabando el tiempo, rapidísimo. Una torta de tostada.
Ajá.
Torta de tostada.
Torta de tostada.
Así.
Anda, pues.
Y se las contamos luego, porque ¿sí? Ya se nos acabó el tiempo, Víctor, se nos fue el programa como agua.
Como agua, como agua fresca. Ya nos vamos, cuídese mucho.
Nos escuchamos mañana. Bye.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.